La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. cual vamos a presentar al señor Eddie Condon, guitarrista y director de orquesta. También fue banjoísta, también fue cantante, es estadounidense, es de jazz tradicional y swing, y nació en Indiana en noviembre del 5 y va a fallecer en Nueva York en agosto del año 1973. Sus primeros contratos como profesional con orquestas locales lo fueron como intérprete de banjo y ukelele. Trasladado a Chicago a comienzos de los años 20, tocó con Bix Beiderbecke y con otras bandas de la zona más dedicadas al baile. Bueno, esto, algunas palabras sobre Eddie Condon y la música que vamos a escuchar. Respecto al texto, es muy interesante. Se llama Del marxismo a la física de Einstein. Es un artículo que se publica en el año 2018, en página 12, no tiene firma, y está referido a un señor que se llama Mario Díaz, astrofísico y director del Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales de la Universidad de Texas. El señor es argentino y cuando anduvo por acá le hicieron una nota. El programa ya empezó.
Bye.
Mario Díaz es astrofísico y dirige el Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales de la Universidad de Texas. Vive en los Estados Unidos, pero cada tanto regresa a la Argentina. En septiembre del 18, por ejemplo, estuvo en un encuentro de la AFA, aunque no se reunió con Chiquitapia y compañía, sino con sus colegas de la Asociación Física Argentina. El equipo LIGO, Observaciones de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, en español, del que forma parte, fue galardonado en octubre del 17 con el Nobel por la detección de ondas gravitacionales. A continuación, se propone un recorrido por la trayectoria de este investigador argentino, que aunque hoy es reconocido en el mundo por su ciencia, también es dueño de una historia juvenil riquísima. Durante los 60 y los 70 trabajó en industria textil y en la automotriz. Militó en el Partido Político Obrero. Fue delegado sindical y estuvo preso más de una vez. Todo esto antes de sus 30 años, cuando decidió finalmente estudiar física en el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, IMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba.
Thank you. En la convulsionada década de los 60, Mario tenía 15 años, vivía en Villa Urquiza y estaba afiliado a la FEDE, Federación Juvenil Comunista, como tantos amigos interesados en la política de aquel momento. Estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires y establecía los primeros contactos con líderes obreros de la zona. Para 1966, cuando Onganía irrumpía con un nuevo golpe de Estado y planificaba, con su ceguera de ocasión, una nueva revolución argentina, a este joven talento todavía le faltaba un año para terminar el secundario. Pero debía trabajar, así que dejó los libros y debutó en el mundo laboral. Empezó en Mi Textil, la fábrica del barrio. Apenas pudo, comenzó a militar en el sindicato de empleados del rubro. Sin embargo, con el gobierno de facto, las actividades de las organizaciones obreras y estudiantiles, naturalmente, frenaron su inercia, aunque solo fuera para tomar vigor en los años siguientes. Así, en 1968, en medio de un escenario de efervescencia social y la emergencia de múltiples movimientos colectivos, Mario se casó. aunque celebró su matrimonio con Lidia, su noviecita de la primera infancia y compañera de toda su vida, no pudo dejar su otro gran amor, la política. Habíamos formado un movimiento de izquierda al interior de la FEDE, el Partido Comunista Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria, y era más bien una bolsa de gatos, una linda ensalada que reunía a maoístas, trotskistas, diversas corrientes marxistas y anarquistas, nos narra. Más adelante, cuando cerraron la planta, comenzó a trabajar en una fábrica sueca de rulemanes, SFK, en Nueva Pompeya. También allí hizo lo suyo, se encargó de formar una agrupación y la denominó Celeste y Blanca, porque esta vez su costado populista y nacionalista había ganado la partida. Al poco tiempo fue enviado por la Dirección de Política Obrera a reorganizar la sección Córdoba, porque en épocas del cordobazo, cuando todos los movimientos incrementaban el número en las filas de sus partidos, todavía se apoyaba en las mismas caras. Si bien en Córdoba los sectores peronistas eran mucho más débiles y la izquierda tenía un peso mayor, en Argentina se respiraba peronismo por todas partes, a partir de la potencia de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, asegura. Fue así como se marchó con su mujer y su hija y en 1973 ingresó como mecánico en la automotriz Renault. No obstante, aunque mucha gente creía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, Mario nunca se entusiasmó demasiado. Nunca estuvo muy en claro qué teníamos que hacer en caso de tomar el poder. No sé qué carajos hubiéramos hecho. No había un plan de transformación viable, indica con mezcla de nostalgia, ironía y rabia actualizada. La política a su turno también le mostró su cara más oscura. Estuvo preso varias veces, pero no lo recuerda tan transparente. La memoria es caprichosa, sobre todo cuando no acepta el mandado. Según puedo acordarme, la primera vez que estuve en Cana tenía 15 años. La Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, protagonizó una campaña feroz de allanamiento de todos los locales del partido. Cuando me enteré, fui con mi compañera, en ese entonces novia, actual mujer, a rescatar el mimeógrafo y nos agarraron. Fui pelotudo, muy ingenuo, confiesa. Estuvo casi un mes preso en el Roca, Instituto de Menores, y ese bautismo anticipó lo que vendría después, tras realizar pintadas en la vía pública, y también más adelante, en 1974, cuando la ligó durante el Navarrazo cordobés, que fue el golpe de estado policial que culminó con el gobierno provincial de Ricardo Obregón Cano. La situación venía muy negra. Nos enterábamos a diario de nuevos asesinatos. Luego, con la última dictadura del 76, tuve miedo. Todas las noches esperaba que me vinieran a buscar. Un sentimiento horrible.
El 14 de marzo de 1883 murió en Londres Karl Marx, y el mismo día, pero de 1879, en Ulm nacía Albert Einstein.
La similitud no sirve para trazar ninguna conjetura astrológica ni sobrenatural de ninguna clase, sino simplemente para exhibir cómo ambos genios adhirieron al norte de Mario, el genio de Urquiza. Para mí, el marxismo era una forma científica de ver la sociedad y Einstein no fue ajeno a ello. En sus escritos políticos, se refiere a Por qué el socialismo, artículo publicado en 1949 en el primer número de la revista Monthly Review, expone sus críticas al sistema capitalista y la necesidad de políticas educativas con el objetivo de lograr beneficios sociales, comenta Mario. Este técnico mecánico, fierrero de ley, con un pasado de militancia política obrera, culminó el secundario de grande y enseguida decidió estudiar física en el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, IMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1987 se doctoró. Fue el primero en hacer una tesis sobre relatividad general y se marchó a los Estados Unidos. Contra todos los pronósticos, viajó al imperio.
Como podrá advertirse, Mario no solo leyó a Einstein por pura admiración, sino que trabajó durante largas décadas para que su principal teoría pudiera ser comprobada. La contribución de Einstein se empantana durante años porque no podía conectarse con la realidad, pero gracias al desarrollo de la astrofísica en la segunda mitad del siglo XX se colma de sentido, advierte. En efecto, a partir de aquel momento, en todo un campo de conocimiento cuyas ideas y reflexiones solo habían sido bocetadas a nivel teórico, podría ver la luz de un momento a otro. En ese caldo de cultivo se crean las condiciones para el hallazgo de las ondas gravitacionales. No obstante, el camino no es lineal en la ciencia, pues desde que Einstein predijo la existencia de ondas gravitacionales hasta que pudieron ser detectadas por los instrumentos del consorcio LIGO Virgo, ubicadas en Estados Unidos e Italia, pasó un siglo. En el 2017, el trabajo de Mario y de miles de científicos que componían el equipo internacional fue premiado con el Nobel de Física. Aunque para ser exactos, la primera detección sucedió 2 años antes, el 14 de septiembre del 2015, a las 5:51 de la madrugada, en el observatorio de Livingston, en la Luisiana. El momento, los hallazgos nos han permitido comprender los procesos de evolución estelar, conocer qué son las estrellas de neutrones, cómo chocan y de qué manera generan los elementos pesados, así como también dar con mayores detalles de los agujeros negros. En unos años, quizá podamos llegar a oír los murmullos que dejó el Big Bang, explica. Se sabe que este hombre de modales amables se altera cuando le preguntan por las funciones de la ciencia básica, y también es posible saber cómo reacciona al segundo siguiente,
respira profundo, como si fuera la última porción de oxígeno disponible, y responde con calma. Cuando Hertz logró comprobar la existencia de ondas electromagnéticas, un periodista que accedió al laboratorio le preguntó para qué servía aquello que despertaba tanta admiración entre sus colegas, y él le dijo: para nada, probablemente. Gracias a la ciencia se han desarrollado las civilizaciones. Si no comprendiéramos cómo funciona el universo, no podríamos vivir como seres inteligentes, señala a quien cree que escogió la ciencia porque le apasionaban los personajes del entrañable Roberto Arlt y las revistas de divulgación sobre astronomía. Hoy Mario Díaz se desempeña como director del Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales de la Universidad de Texas del Valle de Río Grande, donde el 90% de estudiantes son hispanos y primera generación de universitarios. Por otra parte, está unido a la Argentina por intermedio de un cordón umbilical muy querido. Respeta a rajatabla sus reuniones con los amigos de militancia y está involucrado en la puesta a punto de un nuevo espacio para la astronomía local. Junto a colegas cordobeses, desarrolla un observatorio en Cordón Macón, Puna salteña. El proyecto se llama TOROS y consiste fundamentalmente en seguir las contrapartidas ópticas asociadas a los eventos de generación de ondas gravitacionales que detecta LIGO y Virgo.
afirma que continúa ligado a la política y que simpatiza con el senador demócrata Bernie Sanders. Incluso se halla deslumbrado por la audacia de Alexandra Ocasio-Cortez, una jovencita de solo 28 años que triunfó con el 60% en las primarias del Partido Demócrata en el distrito de Nueva York. Esto es fundamental porque se viene una juventud a la que no le molesta la palabra socialismo y está cansada de un montón de cosas. El mundo está despertando, concluye de la misma manera que empezó, con las esperanzas intactas en que las cosas pueden cambiar de una vez por todas, a partir de la ciencia, o bien a través de la política, porque, al fin y al cabo, también son un poco lo mismo.
Thank you.
Así fue pasando este programa, donde leímos un artículo publicado en el diario Página 12 en agosto del 2018, del marxismo a la física de Einstein, que es una nota al señor Mario Díaz, que es astrofísico y director del Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales de la Universidad de Texas. La música fue el señor Eddie Condon, que empezó haciendo The Royal Garden Blues, el blues del Jardín Real. Luego siguió haciendo Big Ben Blues, blues del Big Ben, Blue and Broken Heart, triste y con el corazón roto, Stealing Apples, robando manzanas, Muskrat Rumble, rata paseandera, At the Jazz Band Ball, en el baile de la banda de jazz, Louisiana, From Monday On, a partir del lunes, Rose Room, Salón Rosado, After You've Gone, Indiana. Lo que está escuchándose atrás es I'm Coming Virginia, estoy llegando Virginia. Y nos vamos a ir con el señor Eddie Condon, Strutting with Some Barbecue, fanfarroneando en alguna parrilla. Eddie Condon.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.